Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Quedan cosas por contar. Les hemos hablado del grupo D que se resuelve a las 6 de la tarde. Mañana hay tiempo de juego desde las
6 menos cuarto para pillar el himno que más nos guste.
Espectacular.
¿Cuál te gusta? ¿De Francia o Holanda?
Yo, la Marsellesa. Sí. Y luego God Save the King.
Sí, por la noche, sí.
Sí, claro, efectivamente, mañana tenemos esos dos.
Francia, Holanda, es que el de Austria tampoco.
A las 9 de la noche, Dinamarca-Serbia, nos lo va a contar Javi Gómez. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ya que está Rubén, que nos cuente el Inglaterra-Eslovenia, porque él va a narrar este Inglaterra-Eslovenia, que se juega ¿dónde, Rubén?
En Colonia. Partido yo creo que no hay ni que vendértelo, ¿no? Esto es un Bellingham y Kane contra Oblak, ya solo por los nombres merece la pena. Vamos a ver si Inglaterra no hace el tonto, se queda segundo y hay una Alemania-Inglaterra en octavos.
¡Ojo!
Puede pasar.
Cuidado.
Podría pasar y luego que Peter Martin esté atento a este grupo, porque puede haber empate a todo entre Inglaterra y Dinamarca y entre Dinamarca y Eslovenia. A todo es a todo, ¿eh? O sea que igual a las 11 de la noche estamos aquí echando cuentas para ver quién se ha metido. De segundo.
Hay una cosa entretenidísima de Inglaterra, es los palos que se están cruzando Lineker y Kane. Lineker es comentarista de BBC, sí. Y el otro día criticó con Ferdinand y con Alan Shearer que Kane es como que no se está moviendo, que ya era hora que entrara Watkins, que tira desmarques en profundidad, que estira, que hace otras cosas, que Kane era un palo gordo. Y Kane salió ahí diciendo, le recuerdo a Lineker y a todos estos que ellos han vestido esta camiseta y nunca ganaron nada. Y que hay que tener respeto por los que se pongan esta... Bueno, está precioso.
Es que en Inglaterra...
Tiene razón.
En Inglaterra los comentaristas se mojan. Muchos palos. Ya podrían aprender los comentaristas españoles, que muchas veces no se mojan.
Encima Lineker es presentador del programa.
Sí, sí.
Lineker
una estrella.
Da palos.
Perdona,
todos los que...
y sabe de esa posición. Es que tiene razón.
No, claro. Ha jugado ahí.
El otro día dije aquí... Kane, a mí es que ya ni me gusta.
¿Lineker está en BBC? ¿En la BBC?
Sí, es el presentador de Match of the Day, que es el programa famoso.
Creo que leí una vez que era el comentarista mejor pagado de Europa.
No me extraña porque
es
buenísimo.
Me parece que es. Buenísimo. Sí, sí. Dinamarca-Serbia, Javi, ¿este dónde es?
Este es en Múnich. Aquí en Múnich a las 9 de la noche, Dinamarca de Eriksen, 2 puntos tiene, está 0 en la diferencia de goles, que esto es importante porque yo creo que un punto les podría valer. Y Serbia, que solo tiene un punto, solo les vale ganar. Ojo con Luka Jovic, que es del Real Madrid, que el otro día fue el salvador y mañana podría ser titular. Además, en Serbia todos coinciden que están casi de prestados en la Eurocopa después de verse fuera el otro día ante Rumanía y meter el gol en el último minuto. Así que, bueno, vamos a ver, mañana 9 de la noche aquí en Múnich, Serbia-Dinamarca.
Qué grande, Javi, que cuando le pasó eso al delantero Vargal de Hungría, se baja corriendo y es el único periodista que está con un móvil grabando el momento que parte la ambulancia.
Pero hasta que casi me parte en la cara.
Muy respetuosa.
Claro.
Periodismo.
Sí.
Pero una distancia muy respetuosa, o sea, no invadía la intimidad, o sea, muy respetuosa, y además detrás de una valla. Pero le localiza un tío y empieza a gritarle y se va por él. Y entonces él baja directamente el móvil y se aparece la imagen.
De hecho, no grabé hasta que Varga, que por cierto, hoy ha sido operado y mañana saldrá del hospital, ha sido operado de varias fracturas en los huesos de la cara, hasta que no estuvo en la ambulancia, no grabé. O sea, grabé cuando ya estaba la ambulancia con las puertas cerradas y se estaba marchando del estadio. Pero bueno, la seguridad tampoco le pareció bien que grabara una ambulancia yéndose del estadio.
Pero un espontáneo puede entrar, pero ver un periodista a 50 metros, cuidado.
Bueno, se va a llenar el Allianz Arena, seguro, ¿no? ¿Cómo se llama? El
fútbol. Fútbol Arena.
Fútbol Arena. Fútbol Arena, Dinamarca-Serbia, porque se llenan todos los campos. Y eso sí que hay que decirlo. El ambiente y la imagen que se da es preciosa.
Sí.
O sea, en todos los campos. Gracias, Javi. Un abrazo.
Buenas noches.
Antes de conectar con Dobarro, los ascensos de los árbitros.
Sí, bueno, hoy se han hecho públicas las listas de ascensos y descensos de los árbitros y asistentes de las cuatro categorías nacionales, primera, segunda división, primera red, segunda red, todos los movimientos, una vez que ha terminado la temporada, ya con todos los partidos. Hay una noticia, bueno, a primera división suben dos árbitros, que son Quintero González, onubense, y Cordero Vega, que fue el árbitro que pitó ayer la final entre el Español y el Real Oviedo. Y desciende, no pierde la categoría, Iglesias Villanueva y Figueroa Vázquez, que van al VAR. Y hay una noticia muy importante, Juanma, y es que Marta Huerta de Aza, colegiada palentina, pero adscrita al colegio tinerfeño, que llevaba 5 temporadas en la tercera categoría del fútbol español, 2 en segunda B y 3 en primera federación, ha sido ascendida a segunda división, al fútbol profesional. Árbitra principal, es la primera que lo consigue en la historia del fútbol y del arbitraje. Así que nada, enhorabuena para Marta que lo ha conseguido. Y también ha subido, por cierto, Juanma, una asistente asturiana a primera división, Judith Romano. Ahora mismo hay tres asistentes mujeres en primera, Guadalupe Porras, estaba Eliana Fernández, que también es asturiana, y Judith Romano. O sea que de las tres, dos asturianas en primera división.
Han subido a tres árbitras que no habían denunciado que estaban sin cobrar cuando pitaban en primera federación. Por el acuerdo absurdo este que pasa con el arbitraje en España, cuando pitaban Liga F, pues les habían puesto ese sueldo para Liga F. Entonces estaban pitando Liga F y la primera federación no la cobraban. No protestaron, las han subido. Hubo una que protestó, la han limpiado. El año que viene en segunda entran siete nuevos de primera federación. Siete nuevos. Con la segunda que tenemos, los líos que va a haber, pues son siete que no saben lo que es el VAR.
O sea, sí, están en formación, ¿eh?
Sí, sí, en formación sí, pero que cuando le llamen desde el VAR al pobre de primera ref que acaba de entrar...
Por eso cada uno...
Dirá, más los dos que bajan, o sea, la mitad de los árbitros del año que viene en segunda son nuevos. Y por cierto, no son los mejores de primera federación, porque ha habido un par de ellos que les han dicho, es que la territorial este año ha pensado otra cosa, pero el año que viene subiréis. O sea, hay unos líos.
Bueno, también es muy complicado, es muy subjetivo.
Pero, o sea, y escucha, uno de los descendidos está mosqueado y tiene todos los informes suyos.
¿Descendidos de qué categoría?
De una categoría.
Ah. Ya te lo diré. Pues de primera.
No, porque primera manda uno al VAR.
No, van todos al VAR.
Pero
todos los candesios, Villanueva. Sí, claro, y en segunda también, ¿eh? Los dos que han descendido van al VAR.
Sus informes son buenos. Lo que pasa es que como luego me dice el mejor corrector.
No hay corrector. Hay dos clasificaciones. Hay una que hace el CTA y hay otra del mismo partido que hacen los informadores que van a los partidos. Entonces, hay dos clasificaciones, sobre todo para cotejar que en una no esté último y en otra primero. Pero claro, ese dice que tiene buenos informes, pero a lo mejor hay otro que tiene mejores. Es que a mí, por ejemplo, me han dicho hoy que, claro, que hay gente que ha descendido y que ha hecho una buena temporada. Pero claro, es que obligatoriamente tienen que bajar dos árbitros, cuatro asistentes. Hay que contar otra cosa, Paco. Han bajado dos árbitros de segunda división a primera federación y cuatro asistentes. Los dos árbitros que han bajado van al VAR. O sea, tienen dos años de VAR y amortiguan el golpe.
Creo que
los, No, los dos, Caparrós y el del Canario, no sé cómo se llama, González.
Que tiene dos años de VAR.
Tienen dos años de VAR, ¿vale? Dos años de VAR, no pueden tener más. Porque Andreu Camps, el exsecretario de Rubiales, dijo que dos años máximo porque a los dos años les obligan a hacerle contrato en la federación y no pueden hacerlo. Vale, los dos árbitros se quedan. Los cuatro asistentes, que son jovencísimos, que han estado subiendo todas las categorías desde el fútbol base hasta llegar a segunda división, descienden y se han ido a su casa. No van a primera ref. Porque como denunciaron con la época de Velasco, uno de ellos, y ganó el juicio, Andreu Camps dijo, todo el que baje ahora del fútbol profesional, como son profesionales, al fútbol no profesional, se van a su casa. Y cuatro asistentes hoy han descendido de segunda división y se van a su casa.
Y de los que han ascendido a primera, Cordero Vega se lo cargó Velasco, lo recupera ahora Medina.
Lo descendió.
Y el andaluz, creo que es González, como el niño González. Mimado de Medina.
Vaya mundo el arbitraje.
Claro, pero eso ha pasado toda la vida.
Vale.
El arbitraje hay que ser bueno.
Vale.
Y luego tener cositas.
Vamos con Dobarro.
Llega la emoción de un líder del entretenimiento en Europa. Las mejores cuotas en apuestas deportivas con live streaming de los mejores eventos del planeta. Más de 2.000 juegos de casino, ruleta en vivo, blackjack y novedades cada semana. Llega Olivet.es. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
Futboleros de España, ¿estáis preparados? Es la hora del torneo. Vive la Euro 2024 en Bwin, donde puedes apostar los resultados de cada partido, hacer tus combinadas con tus selecciones favoritas, elegir el ganador del torneo y mucho más. Recuerda, en Bwin, Bwin, ¿cuál es tu pronóstico? Para mayores de 18 años, el juego puede ser adictivo. Juega con responsabilidad.
Hoy ha fallecido Caneda, el mítico presidente de la Sociedad Deportiva Compostela, que fue un presidente que cogió al equipo, creo, en tercera división y lo llevó...
Subió a primera.
Lo subió a primera.
En la tercera división antigua creo que eran 10 grupos de 8 o 10 grupos de tercera división, sí, lo subió a primera división.
Sí, lo subió a primera, estuvo 4 temporadas, hubo un año que fue el equipo revelación, o sea, que llegó a ser subcampeón de invierno, o sea, un equipo que bueno, para los de aquella generación pues fue muy importante. Y desde luego para Galicia sigue siendo importante. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
La última que le entrevistamos, que estuvo simpatiquísimo.
Estuvo colosal.
Sí, estuvo colosal. Le hemos entrevistado dos veces últimamente, y las dos veces súper súper majo, pero ya en la última nos avisó que estaba fastidiado, que estaba con un tratamiento duro y que eso le hacía que le costaba estar despierto a las 12 de la noche, ¿no?
¿Te acuerdas que te comenté yo, joder, va a entrar el tío porque es un fenómeno, pero vamos, pero que está muy mal? Bueno, él tenía desde hace tiempo un cáncer de estómago, se le complicó con un cáncer de esófago, y al final, pues chicos, no pudo vencer la enfermedad y fallecía esta madrugada con 77 años. A mí me da mucha pena, te lo digo de verdad. Me da mucha pena porque creo que Caneda era un tío entrañable, era un tío auténtico, presumía de ser aldeano, pero qué listo era el aldeano. Y sin duda alguna yo creo que es historia de nuestro fútbol, ¿eh? Es uno de los miembros de esa Liga de los Hombres Extraordinarios. Y yo que le traté personalmente, te lo digo de verdad, me siento un poco huérfano, ¿eh? de aquel fútbol.
Sí, de aquel y de todos los que se compartieron presidencia por aquel entonces, que claro, tenían miles de defectos, pero en el fondo eran divertidísimos y convertían...
Era un tío tan noble, sí. O sea, era un tío tan especial, había sido deportista, hizo atletismo, fue futbolista, hizo boxeo, y luego tenía esas peculiaridades de Caneda. Yo recuerdo, por ejemplo, esas frases tan suyas como... hay que resurgir como el ave Félix.
Sí.
Entre la espalda y la pared.
Bueno, mira, un ejemplo de cuando estuvo con nosotros en estas dos últimas entrevistas, mira. Además, en aquella época sí que se tomaban copas, antes de los partidos,
Joba.
Qué recuerdos,
Había un día un juez que en el palco del Compostela, el cabrón se atrevió a criticar el whisky que había en el palco, dijo que era malo. Y era un Chivas, ¿no?
Sí.
Y entonces, el whisky es más malo. Señor, mire usted no puede estar en este palco. ¿Qué me viene aquí a criticar si está bebiendo de morro? ¿Qué carajo se me fuera? Oye, y el cabrón no me cargó 6.000 euros de multa por tener, dice, 300 empleados de más en el campo.
Se quejó del whisky el juez y luego le metió una multa.
Era un cabrón con patas,
Bueno,
es que si los cabrones volaran yo no estaba en el suelo.
No. Esta es una entrevista de ahora. O sea, imagínense lo que era en su época.
Pues, y fue así hasta el final. Yo recuerdo anécdotas como aquella que nos contaba cuando llega a Madrid, como el típico aldeano con la maleta de cuero o de cartón, y de repente ve por el retrovisor que hay un tío que coge la maleta.
Sí.
Y era el Botones.
Sí.
Y sale corriendo y le mete un puñetazo al Botones. Porque creyó que le quería robar la maleta. Pero esto pasó. O la anécdota que nos contaba, ¿la vuelvo a contar? Juanma, ¿te arriesgas?
Sí, venga.
Venga. Él tenía un capitán cuando estaba haciendo la mili. Y había una señora, que era la mujer del capitán, a la que él siempre la estaba piropeando. Entonces un día le dice a la señora, ay, de verdad, es que usted... Caneda no tiene pelos en la lengua. Y le dice Caneda, y eso porque usted quiere. O sea, las barbaridades que nos contó Caneda, eso no lo ha contado aquí, o sea, no es algo que me esté inventando yo. Esto nos lo contó aquí en su momento, en aquella famosa entrevista.
Genio y figura, absolutamente.
Y es un tío al que yo recuerdo, te lo digo de verdad, me entra cierta congoja cuando le recuerdo porque yo le tenía muchísimo cariño. Pero vamos, descanse en paz, mañana a las 5 de la tarde le entierran.
Le dijimos adiós a Lopera hace no mucho, ahora a Caneda, por supuesto a Gil en su día.
La imagen de hoy era un poco también... La que se ha viralizado era la pelea en la liga con Jesús Gil,
sí.
Caneda hizo
mucho más,
muchísimas
mucho
cosas
más.
En el compo.
Gracias, un abrazo, Dobarro.
Un abrazo grande.
Compañeros, gracias a todos. Me quedo con Lobato y Carmichael. ¿Qué te parece?
Hombre,
Carmichael.
Planazo. ¿Cómo estamos?
Pues no estoy muy bien con los coches de los españoles. No está bien la cosa, no está bien. No
ha habido ahí un poco de bajón este fin de semana, pero...
No, claro, pero ya, para el próximo ganamos, ¿no?
Para el próximo, mira.
Ha sido este fin de semana. Venga, ahora lo contamos.
Vale.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax,
las mejores cuotas.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
Rueda, entrada, fantástico, fantástico.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Lobato, es muy tarde, pero es que en plena Eurocopa manda el directo y los partidos que tenemos. Fíjate, mañana tenemos cuatro partidazos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Estaba aquí pasándomelo muy bien con vosotros, o sea que no pasa nada.
Perfecto, muchas gracias. ¿Y te lo pasaste bien en Barcelona, que te estuve viendo ahí en el circuito?
Me lo pasé muy bien. La verdad es que fue otra vez una experiencia increíble para mí. Era el 18º Gran Premio de España que vivía y la verdad es que el cariño de la gente, lo bien que me trató todo el mundo, sentirte otra vez en la locura del Gran Premio de España, ver cómo cambian las mareas de colores, es una experiencia que de verdad que llega muy, muy, muy hondo.
Te fui fiel, ¿eh? Yo lo vi con Dazón.
Bien, me parece bien. Bueno, acertaste porque evidentemente somos los mejores.
Sí, sí, sí. No, pero que me alegro que evidentemente que el deporte se dé en abierto. Yo, por supuesto, y fantástico Mediaset y todo. Lo dio Mediaset
y luego...
TV3.
Y TV3. Me sigue gustando mucho elegir quién me cuenta las cosas y cómo me las cuentan. Y el equipo de Dazón... Es que es extraordinario, tenéis un equipo de verdad fantástico, Antonio. Es que me encanta.
La verdad es que sí. Y bueno, se ha trabajado muy duro, hemos conseguido hacer cosas muy, muy divertidas algunas, otras interesantes, y creo que la cobertura del Gran Premio ha sido una pasada.
Sí, sí. 125.000 personas en las gradas, Barcelona quiere ampliar el contrato.
Diez años más.
O sea, ellos... que quiere convivir con Madrid.
Quiere convivir con Madrid, ellos quieren estar de 2027 a 2037.
Ojalá,
porque cuantas más carreras, mejor. ¿Qué pasa? Que se han volcado, algunos dicen 50 millones, yo creo que son alrededor de 75, pero el caso es que han hecho obras en el circuito importantes. Tiene una pasarela VIP ahora que tiene unas vistas, la estuvimos viendo en las jornadas previas, y tiene una vista impresionante para, incluso puedes comer con un chef de estrella Michelin, y está justo antes de la curva 9, ves también la llegada a la contrarrecta, las vistas son increíbles. Además, nueva torre de control, ha habido conciertos, es decir, se ha modernizado bastante Barcelona. Y una cosa muy buena este año, que han mejorado los accesos. Que las últimas temporadas, que era un circuito que tenía buenos accesos, pero las últimas temporadas eran un desastre. Y este año la verdad es que hemos ido francamente bien. Así que yo creo que lo están esforzando.
A mí me gusta, como el circuito está fuera de la ciudad, me gusta que la retransmisión televisiva, que la realización, también haga planos aéreos de Barcelona para mostrar Barcelona al mundo. Porque claro. Barcelona es una auténtica joya.
Una maravilla.
Entonces, me gusta que justo antes de la carrera, no en las previas, cuando hay menos, pero justo antes de la carrera, minutos antes, veamos la Sagrada Familia, veamos el litoral, veamos el Sample con la perfección de esas manzanas. En fin, a mí eso me gustó mucho.
Y en la grada, verde. Sobre todo, sí. O sea, es decir, había un dominio del verde, una marea verde y muchos oyentes de COPE.
¿Sí?
Sí, sí, sí. O sea, y además me decían, Carmichael, que me quedo a escucharte. O sea, que los tíos son fieles y la verdad es que es bueno cuando uno está en la radio se cree que no le oye nadie. Hombre, a ti no te pasa porque tú estás en otra cosa, pero a mí sí. O sea, tú te crees que hablas y ya está.
No,
pero resulta que te oye gente. Bueno. O sea, que está muy bien.
Y sobre todo gente resiliente, ¿eh? Gente que se calzaba la camiseta verde y la camiseta roja y iban ahí a ver ganar a los españoles, algunos con la esperanza y la ilusión, y luego se iban relativamente contentos. No dejé de ver una bandera de estas rojas con el 55 dejar de agitar ni un solo instante en todo el Gran Premio, ni ningún tío vestido de verde que dejara de gritar. Y al final, cuando acabó el Gran Premio, que a lo mejor los demás estábamos un poco tocados porque no fue un Gran Premio bueno de los españoles, sin embargo, los aficionados todos salían encantados, salían felices, se lo habían pasado genial. Decían, sí, qué pena, Fernando, qué pena, Carlos. Pero se lo habían pasado genial porque el espectáculo fue muy bueno.
Bueno, ganó Verstappen, y eso que en la salida Russell hizo una cosa super salida, porque Lando Norris y frenó antes, Verstappen se le coló Russell. Bueno, fue una salida también.
Sí, Russell hizo una salida de Alonso. Sí, y de hecho lo reconoció después en rueda de prensa. Dijo, es que yo me inspiré en una salida que hizo Fernando y empezó a dar vuelta en el 2012, en el 2013. No, fue en el 2011.
2011
en el 2013 hizo otra muy buena, pero la que él se refería a Russell fue la del 2011. Y fue parecida. La verdad es que sí, es cierto que se lo puso muy fácil Norris, que se enceló ahí para tratar de cubrir a Verstappen. y yo creo que la pifió, ¿eh? Porque de no haber cometido ese error, de haber tirado para adelante, de haber llegado a la primera curva adelante, hubiera sido otra historia. Y se le escapó la victoria. Tiene el mejor coche, lo hemos dicho hace tiempo, ¿eh?
Era el mejor
Norris
coche.
¿Tiene el mejor coche?
En determinado tipo de pistas como ahora Barcelona, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y es el coche que menos falla en circuitos que son lentos. Es un coche muy equilibrado y está perdiendo oportunidades de ganar carreras. Lleva 3 perdidas. Y esta fue... se decidió en la salida, en momentos de tensión, que él lo hace muy bien. Cuando sale, él sale mal. Eso es un fallo, vale. Pero él hace una cosa que, aunque sea agresiva, es lo que tiene que hacer. Mandar a la hierba a Verstappen en los primeros metros. Se cabrea a Verstappen y cuando llegan a la frenada, ahí frena más tarde Verstappen, le mete el coche y pasa a Max. Y en ese momento, en eso y en la vuelta 2, pasar a Russell, consigue dejar al otro 4 segundos y terminó la carrera solo con 2 segundos. Es decir, que porque tenía más ritmo.
No hay ninguna irregularidad en la salida de Norris, ¿no? Cuando se echa contra...
No, porque te puedes mover
una
vez.
Es una salida.
Sí, es salida, además.
Y es una salida. Ahí son más permisivos.
Dejémosle correr, no seamos...
Sí. Además, que te manden a la hierba es algo bastante habitual en muchas carreras. Y muchas veces la gente utiliza la hierba cuando ve que la chica en el espacio dice, pues yo voy por la hierba y trato de mantener el pie a fondo. No, ahí no. Quizá en otro momento de la carrera podrían haber sido...
Bueno, por ejemplo, en el adelantamiento de Carlos a Leclerc, si le toca Carlos a Leclerc.
Sí,
a Leclerc.
Sí.
Sí, pero que...
Sí, pero esto... Pero también... Es lo mismo. Para mí es una incidencia de carrera. Lo que pasa es que Leclerc se mosquea... No porque haya mucho riesgo, sino por el simple hecho de que Carlos le pasa. Y entonces empieza... A ver, Leclerc es un poco una plañidera. Cuando Carlos le pasa o cuando le pone contra las cuerdas, pues él se queja, dices que esto no era necesario, si estábamos ahorrando ruedas, ¿por qué hacer esto? Y claro, Carlos ya empieza a estar cansado, y aunque se lleva muy bien y se va a llevar muy bien el resto del tiempo, empieza a estar cansado y le contesta, y dice, mira, es que ya estoy harto de que todo el día se queje, porque cada vez que yo hago algo parece como que le molesta. Llevábamos ruedas nuevas, los Mercedes llevaban ruedas viejas.
Tenía que atacar.
Claro. Y yo ataqué, y de hecho le salió bien, porque le hizo un undercut a Lewis Hamilton y estuvo a punto de ganarle la posición también a George Russell. Pero claro, el rival más duro que tiene ahora mismo es su propio compañero de equipo, que no le mola nada que Carlos esté por delante de él.
Hay que...
La estrategia le favoreció un poquito más a Leclerc porque eligieron bien, lo jugaron mejor, pero bueno, va a ser difícil lo que queda de año para Carlos dentro de Ferrari.
Mira, a mí lo que me tiene muy indignado es que Leclerc dijo que quería lucirse ante su público y que como está en un momento complicado de su carrera deportiva, ¿sabes? Ese toquecito sobre lo del momento de la vida deportiva... Tiene la suerte de que es un caballero, Carlos, y solo dijo que se queja demasiado. Pero hay una escena que se baja del coche de Leclerc y se va a pedirle explicaciones. Y Carlos le dice que no. Y le dice que no pasa nada, que no pasa nada. Y van sin hablarse. Es decir, que luego la relación personal no es mala, pero esto, ahí se calientan. Y lo que está claro es que lo que dice Leclerc a mí me preocupa. Según Leclerc, el equipo les dijo que tenían que ir guardando ruedas las primeras vueltas. Si
pero
eso es así...
No,
y el jefe de equipo dijo que no había esa orden. Lo que pasa es que, si eso es así, directamente lo que quería Charles era que él tenía que ganar por decreto.
Sí, sí.
Y eso es lo que no puede ser. Y así que
bueno,
hay que estar vigilantes.
Y luego está lo de Fernando, que yo tengo la sensación de que cada X grandes premios mete un toque de atención.
Esta vez ha sido fuerte, para mí.
Sí. Tiene activado como recordatorio en el móvil. Venga, rajar un poco para ver si espabilamos. Y le tocó este fin de semana.
Sí, porque...
Esto es como las bombas de presión, ¿no? Que tienen un manómetro y el manómetro va subiendo la agujita.
Sí.
Y entonces Fernando aguanta y aguanta. Pero la agujita va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y en un momento... determinado, cuando la presión empieza a ser muy alta, tiene que haber una válvula de seguridad que suelte un poco de aire para que no reviente todo. Entonces Fernando suelta y manda un mensaje y dice, bueno, hay que ser pacientes, hay que esperar, hay que confiar en que vengan las evoluciones, aunque llevamos un año y medio con evoluciones que no funcionan, y además, aunque ya hemos localizado lo que le pasa al coche, ya lo entendemos, no es algo que se pueda solucionar rápido, pero hay que hablar menos y actuar más.
Sí, la frase...
Esto es el primer toque de atención.
La frase para mí clave es que dice más hechos y menos promesas. Fui a hablar con el team manager del equipo, con Mike Crack, y le pregunté, dice Fernando Alonso que quiere más hechos y menos promesas. Y me corta y me dice, estoy completamente de acuerdo. La historia es que Mike Crack está muy disgustado, como el jefe de equipo, que es el padre de Stroll, con la dirección técnica. La dirección técnica es de Dan Fallows. Y es el hombre al que le están apuntando de que no está haciendo bien. Hay rumores de que le puede sustituir un director técnico de Ferrari. Es decir, que las aguas bajan muy revueltas en Aston. Y además dice Fernando, si no estoy entre los cinco primeros en la carrera de Hungría, esto no puede ser. Y la carrera de Hungría es cuando llegue la próxima evolución. Es decir, está un poco harto porque lo que ha lo peor de Aston es que de un coche que era fácil de conducir a principio del año pasado, que hizo un montón de podios, sí, hemos pasado a un coche que es diabólico. Y eso es lo más raro.
Oye, vamos terminando. Austria, lo próximo. Es este fin de semana, ¿no? El próximo.
El próximo fin de semana.
Sí, tenemos tripletes.
¿Os gusta Austria?
Yo voy para
allá. Sí. A mí me gusta. Está bien. A mí me gusta el circuito. Es un circuito muy corto. Es un circuito con curva muy rápida. Es un circuito con unos pianos muy agresivos. Problemas para Red Bull. Es un circuito donde creo que McLaren va a seguir yendo rápido. Y luego viene Silverstone la semana siguiente, donde va a ir más rápido todavía McLaren. Red Bull tiene que reaccionar, porque si no reacciona, Max va a llegar un momento en el que no va a poder tapar más vías de agua y está salvándolo. Se lo dijo Christian Horner cuando acabó la carrera: has ganado tú esta carrera, no la hemos ganado nosotros. Así que McLaren tiene que acertar, no puede cometer más errores, no puede desperdiciar victorias, que ya ha desperdiciado tres, y a pesar de todo sigo diciendo, hay campeonato, McLaren tiene el coche más rápido y Verstappen va a sufrir este año para ganar el cuarto.
Lobato, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Es gracias. Muy buena pista para Ferrari. Ya lo verás que va a ir mucho mejor que en Barcelona. Y lo contaba ayer domingo. Ahora hay que esperar un poquito con Carlos Sainz. Que Red Bull está un poco enfadada con Checo Pérez.
Vale, pues esperamos.
Total. Esperamos. No pasa nada.
No pasa nada.
No hay que firmar deprisa corriendo.
No esperamos por Mbappé. Siete
exacto.
Años, ¿eh? Pues mira, esperamos un poquito por Carlos Sainz. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Ahora cerramos.